Todos recordamos dónde nos encontrábamos y qué estábamos haciendo el 11 de septiembre de 2001, más o menos a esta hora, cuando se confirmaba que dos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Todos nos conmovimos ante la tragedia que implicaba aquel ataque para las miles de personas que aquella mañana estaban allí, trabajando o realizando trámites, y para sus familias, que tal vez se enteraban de los hechos a través de la televisión. Todos nos estremecimos cuando, un rato más tarde, aquellos edificios emblemáticos se derrumbaron en medio de una enorme nube de polvo. Diez años después de aquellos atentados que cambiaron la historia de Estados Unidos y del mundo, la reconstrucción del World Trade Center avanza a gran ritmo y este domingo, al conmemorarse el aniversario, se inaugurará una de sus partes, el memorial dedicado a las víctimas. ¿Cómo quedará lo que se ha venido llamando Zona Cero una vez que termine la reconstrucción en los próximos años? ¿Qué simbología tiene el nuevo World Trade Center para los estadounidenses y para el mundo? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el arquitecto Eduardo del Valle, director del equipo de diseño de la Torre 1 del nuevo complejo, con quien estamos en diálogo en este momento. Arquitecto del Valle, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Esta zona cero, como se bautizó al espacio vacío que quedó después de la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center, tiene una superficie de unas 6 hectáreas, ¿no? Un poco más de 6 hectáreas. A fines de agosto yo estuve en Nueva York y recorrí ese lugar, donde lo que observé fue un gran vallado detrás del cual se desarrolla una obra gigantesca en la que trabajan más de 3.000 personas cada día. Desde varias cuadras de distancia son visibles algunos de los edificios que están en construcción, en especial la Torre 1, que es la más avanzada, la que muestra el diseño más innovador, que ya pasó los 80 pisos de altura. ¿Puede contarnos usted, en el comienzo de esta conversación, en qué consiste el conjunto del proyecto?
Bueno, el proyecto consiste en cuatro torres y claro, el memorial, como usted dijo anteriormente. La torre número uno es la más alta en el proyecto y se encuentra situada en la esquina noreste del terreno. Va a ser también la torre más alta, el edificio más alto en Norteamérica cuando se termine, claro, midiendo 1776 pies de altura, que es algo así como 540 metros. Uh-huh. Y pues tiene también 3 millones y medio de pies cuadrados, o digamos 290.000 metros cuadrados, y va a ser, como dije anteriormente, no solamente el edificio de rascacielos más alto en Norteamérica, sino también un símbolo del memorial, el símbolo vertical, digamos, como un obelisco en lo que decimos aquí en Nueva York, downtown.
Sí, ya a la altura en la que se encuentra la construcción, se ve de buena parte de Manhattan, ¿no?
Sí, actualmente, como dijo usted ahorita, llegamos a la meta de 80 pisos. Y es a esa altura, sin aún ser terminada, el edificio más alto en el área. Uh-huh. Todavía no ha pasado la altura del Empire State, pero ya en cuestión de a final de año ya vamos a pasar a la altura del Empire State y va a llegar a 104 pisos. Uh-huh. En total.
Seguimos describiendo el complejo de construcciones que incluye esta zona en su relanzamiento.
¿Cómo?
¿Cuáles son las otras partes del complejo?
Las otras partes del complejo, como dije anteriormente, son tres torres más. La torre número 4, que se encuentra en la esquina sureste del terreno, está actualmente bajo construcción. Ellos han llegado ya al piso 28 y ese edificio va a ser de 72 pisos de alto. La torre número 3, que va a estar inmediatamente al norte de la número 4, va a ser un poquito más baja, y la torre número 2 va a ser la segunda más alta en el proyecto. Y entre la torre número 2 y número 3 se encuentra la estación de tren, que fue diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava. Y pues esa estación de tren va a ser tan grande como Grand Central Station en Nueva York, que es un edificio magnífico diseñado por McKean, Mead & White, y pues va a ser fenomenal. Un arquitecto español, repito, Calatrava, con fama internacional.
Falta agregar allí el memorial y el museo.
Claro, el memorial. El memorial es, en cuestión de arquitectura, es un diseño bastante simple, porque el memorial son como los dos cráteres donde las torres gemelas se encontraban antes. Es decir, el vacío que dejaron las torres gemelas se ha diseñado como cataratas. Y son cataratas inmensas.
Sí, son dos grandes fuentes cuadradas en las que en su perímetro cae el agua, justamente, ¿no?
Exacto. Y pues es lo que decimos nosotros aquí, las huellas de las Torres Gemelas se convirtió en las cataratas, que es impresionante en realidad estar en ese lugar. Y claro, también pues tenemos un pequeño bosque que se ha sembrado de robles a la parte suroeste del terreno, y el museo es todo subterráneo, con una entrada en la parte este.
¿Cómo se financia todo este proyecto? ¿Cuánto participan fondos públicos? ¿Cuánto es inversión privada?
Es una mezcla que incluye bastante inversión pública. El dueño del terreno es el Port Authority de New York y New Jersey. Es una agencia,
la autoridad portuaria
de Nueva York y de Nueva Jersey, sí. Es una agencia inmensa que ellos pues recaudan fondos a través de bonds que se venden aquí, uh-huh. Instrumentos financieros. Y también hay un empresas privadas, claro, Silverstein Properties, que alquila parte del terreno y está construyendo las torres 2, 3 y 4. Es la parte privada. Claro, la estación de tren es completamente un trabajo público, financiado por impuestos públicos. Y por no tanto impuestos, sino como recursos que la agencia colecta a través de los trenes y demás.
¿Qué significa para los neoyorquinos la reconstrucción del World Trade Center? Algo que se discutió mucho en cuanto a cuál debía ser la forma de ese nuevo aspecto.
Hubo una gran controversia al principio de en realidad lo que se debería de hacer. Algunos pensaban que la destrucción fue tan grande y la pérdida de vidas fue tan grande que construir algo en esa tierra sagrada, como dicen aquí, no era apropiado. Otros pensaban, claro, que lo que había que hacer era pues reconstruir y demostrarle al mundo y sobre todo a los terroristas que nosotros los neoyorquinos y Norteamérica, los Estados Unidos en general, no iban a doblegarse y a darse por vencidos a los terroristas y al acto que ellos cometieron, claro. Así que para nosotros, aquí en New York, esto es pues un acto de renacimiento y de demostrarle al mundo que, y a nosotros mismos, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que pues la vida sigue y las cosas tienen que volver a normal o mejorar incluso, que es el propósito, hacer las cosas mejores que antes. Y el diseño de la torre y el diseño del complejo entero es parte de esa idea de mejorar a lo que antes había construido y construir algo más seguro y más fuerte.
¿Cómo han tomado el proyecto, el conjunto del proyecto, los familiares de las víctimas? Porque fueron actores de primera línea en ese debate que transcurrió durante varios años, ¿no? ¿Qué cuestiones se han tenido en cuenta para no herir sensibilidades?
Ha sido difícil y hemos lidiado con las familias de los 3.000 víctimas. Una manera que representa nuestro sistema democrático, ¿no? Es decir, que hemos consultado con ellos. El memorial fue diseñado por un arquitecto un arquitecto joven que no se conocía cuando él ganó la competencia, pero fue un requisito que ese arquitecto y el equipo que eventualmente lo ayudó a diseñar el memorial consultaran muy íntimamente con las familias. Y pues con referencia a dónde los nombres se iban a poner, cómo los nombres se iban a poner en los paneles que bordean las cataratas, el color del mármol, todo eso, como ellos fueron parte primordial en el en cuestión de desarrollar el diseño. Algunos, ya como lo dije anteriormente, algunos de esos miembros de las familias no estaban de acuerdo en reconstruir torres tan gigantescas como la que estamos reconstruyendo ahora, ¿no? Pero también la mayoría se dieron cuenta de la realidad económica de tener que reconstruir las torres comerciales.
¿A qué alude usted con la realidad económica?
Bueno, estas torres pues son muy importantes para la economía de Nueva York, no solamente para proveer espacio para oficinas y empresas, sino también a todos los negocios y a todas las empresas que tienen sus plantas y sus negocios alrededor de del World Trade Center. Es decir, que si hubiese hecho un parque nomás y no había fondos, manera de recaudar fondos monetarios, pues se iba a ser algo difícil a realizar el proyecto y para también para el Port Authority a sobrevivir.
En perspectiva.
Este domingo se conmemorará el 10º aniversario de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. Después de un primer periodo durante el cual el lugar fue solo escombros, después de marchas y contramarchas, debates políticos y trámites burocráticos, se puso en marcha la reconstrucción del World Trade Center como emblema de la libertad y de la superación del terrorismo. Hoy una de las nuevas torres ya está terminada, dos más se encuentran en construcción y el domingo se inaugurará el memorial que homenajea a quienes murieron en aquellos hechos. Sobre cómo quedará lo que ahora se llama Ground Zero, en la zona cero, una vez culminen las obras, estamos conversando esta mañana con el arquitecto Eduardo del Valle, director del equipo de diseño de la Torre 1. Arquitecto del Valle, vayamos concretamente a la Torre 1, que ya superó los 80 pisos, que tiene previsto un total de 104 pisos, equivalente a 540, 541 metros. A esta torre se la identificó en algún momento como Torre de la Libertad, pero después se abandonó ese nombre. ¿Cómo fue esa parte de la discusión?
Eso pasó cuestión de hace dos años y medio, y la junta del Board of Trustees decidió, la junta del Port Authority decidió cambiar el nombre por razones, digamos, de negocios. El nombre Freedom Tower, es decir, la Torre de la Libertad, para muchos significaba algo muy sentimental, y pensaban que, sobre todo la gente de negocio, pensaban que no era apropiado que el nombre fuese tan emocionalmente cargado, ¿no? Y entonces pues se decidió darle el mismo nombre a la Torre Gemela Norte. Las Torres Gemelas se llamaban también Torre 1 y Torre 2. Entonces, pues, se le decidió darle el nombre a la Freedom Tower de la Torre Norte, Torre número 1, y hubo mucha controversia también con aquello. La familia, sobre todo, pensaban que el nombre se debería mantener como el gobernador Pataki, que fue el gobernador de Nueva York en aquel entonces. Él fue el que en realidad nombró la Torre número 1, Freedom Tower. Y ese nombre, pues, se pegó por mucho tiempo. Pero ya llegó el instante que, pues, la decisión se tomó para romper o separarse de lo emocional que ese nombre significaba para muchos. Y pues con el memorial ya la gente aquí pensaba que era suficiente.
Los oyentes van a poder encontrar en nuestro sitio web espectador.com una buena galería de imágenes, también incluso videos. Hay un sitio web que pueden consultar y donde se hace un seguimiento prácticamente diario del avance de las obras. La dirección es www.wtc, de World Trade Center Progress.com. O sea, ahí está la posibilidad de que los oyentes sepan de qué estamos hablando, cómo lucirá esta torre una vez terminada. Pero usted, arquitecto, ¿cómo la define desde su especialidad, justamente? ¿Cuáles son las particularidades de esta torre?
Como dije anteriormente, esta torre va a ser el edificio más seguro en el mundo entero. Hay otros edificios más altos, ¿verdad? Pero este va a ser el edificio más seguro.
¿Qué quiere decir más seguro?
Quiero decir que, por ejemplo, el hormigón armado que se ha usado para construir la estructura es hormigón tan fuerte que no se ha usado en ninguna otra parte de los Estados Unidos anteriormente. Y el acero también. El acero es más fuerte que el acero común y corriente que se usa en edificios como este o en rascacielos como en el resto de la ciudad.
¿Por qué se tomó esas precauciones?
¿Cómo?
¿Por qué se tomó esas precauciones? Quiero decir, se pensaba, por ejemplo, en la hipótesis de que sucediera nuevamente un choque, exacto, del tipo del impacto que tuvieron los aviones del año 2001, con esta modalidad constructiva que usted está describiendo, ¿se evitaría que la torre finalmente se cayera, se derrumbara?
Sí, ese fue ha sido siempre el propósito. El diseño tomó tanto tiempo porque estábamos haciendo muchas cosas de nuevo, cosas que no se habían hecho y no se han hecho hasta ahora en ningún otro sitio. La torre número uno, siempre desde un punto de vista de seguridad nacional, siempre se consideró como un target,
se me olvida la palabra, un objetivo, un blanco.
Ahora, pero un blanco, exacto, para los terroristas. Y pues claro, nosotros durante el proceso de diseño estábamos claramente, sabíamos que eso era un que eso era un problema que había que resolver. Ahora bien, siempre nada se puede construir que es indestructible, nada, es imposible, pero esta torre ha sido diseñada como la más fuerte que nunca se ha diseñado en ningún sitio.
¿Qué otras características tiene?
El cristal de afuera, por ejemplo, el cristal de afuera también es muy fuerte para evitar que, no quiero decir que un avión que venga y se estrelle contra el cristal va a impedir que el cristal se rompa, se va a romper, pero se va a romper de cierta manera. El cristal se va a romper en vez de pedazos grandes y con filo, se romperá en pedacitos pequeños, así como, por ejemplo, en un coche, en un vehículo, los cristales se rompen en pedacitos pequeños para evitar que la gente, pues, para evitar heridas y demás. Y también se diseñó para resistir una bomba de cierta magnitud, que claro no lo puedo decir por cuestiones de seguridad, pero es cristal más fuerte que el cristal común y corriente, y también cuando se rompa se va a romper de tal manera que evitará heridas a los ocupantes del edificio.
¿Qué pasa en cuanto al diseño exterior? Porque se distingue en la zona, ya con lo que está construido, una silueta particular, ¿no?
Sí, la inspiración de la forma es el obelisco. El obelisco, por ejemplo, si usted está en Washington, D.C., en la capital, el monumento de Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, es un obelisco. Y la torre número uno tiene un gran parecido al diseño clásico del obelisco. Y eso fue hecho a propósito, claro. Eso es otro simbolismo, pues, del edificio. No solamente la altura de 1776 pies, que es fue el año de la independencia de los Estados Unidos, sino también arquitectónicamente la forma, la figura del edificio se parece al obelisco de Washington, D.C.
Y ustedes lo han definido además como un edificio verde, ¿por qué?
Sí. Perdón. Bueno, uno de los primeras metas que nosotros tuvimos cuando empezamos el diseño fue de evitar el daño al medio ambiente lo más posible, de preservar recursos naturales lo más posible, y hemos tomado medidas que actualmente se están tomando más y más, pero no en obras tan grandes como estas. Por ejemplo, muchos de los materiales internos son construidos, son fabricados de productos que han sido reciclados. Son productos que el 75% de los techos, por ejemplo, interiores, son hechos de productos que se han reciclado de proyectos viejos. Es decir, que de esa manera pues evitamos usar más productos naturales. Y también en cuestión de electricidad, el diseño de los sistemas eléctricos y mecánicos se ha diseñado para reducir la consumción, consumir la energía por 25% más de lo que el edificio común y corriente consume. También tenemos cisternas de agua para colectar la lluvia y usar esa agua no solamente para regar los árboles en el primer piso, sino también para el sistema de aire acondicionado. Esa agua se usa y se recicla también. Es decir, que de esa manera, pues, disminuimos el consumo de agua.
Ahora, con ese perfil que usted está definiendo, tanto por el lado de la seguridad como por el lado de su relación con el medio ambiente, estamos hablando, evidentemente, entonces, de un edificio caro. He visto notas que lo califican como uno de los edificios más caros de la historia. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción en esa Torre 1?
Bueno, el costo total es de 3,000 millones de dólares. Eso sale como a $500 el pie cuadrado. No puedo, en este momento no saqué la cuenta al metro cuadrado, pero sería como $1,500 el metro cuadrado, más o un poquito más, tal vez. Es decir, que es verdad, es el edificio, sin duda, el edificio, la obra más cara.
Sí, yo había visto otras notas de prensa que hablaban de 7,000 euros el metro cuadrado.
Euros, no sé cómo se hace la...
Pero entonces, en todo caso, después hacemos bien el cálculo. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto va a costar ocupar una oficina en la Torre 1 del World Trade Center? ¿Cuánto cuesta comprarla? ¿Cuánto cuesta alquilarla? ¿Cómo es eso?
Bueno, se va a alquilar. Actualmente, por ejemplo, Condé Nast es una empresa inmensa en Nueva York, se va a mudar. Ellos están ahora en la calle 42 y la avenida 8, y se van a mudar para este edificio en el 2014, y ellos están pagando $65 el pie cuadrado para alquilar. Y claro, pues como ellos están alquilando 1,000,000 y pico de pies cuadrados, pues se les dio un precio mejor que a otra empresa que alquilara menos, claro. Pero actualmente, en el futuro, se espera cobrar como $70 el pie cuadrado.
¿Y cuándo se supone que está terminada esta torre?
A finales del 2013.
¿El conjunto del nuevo World Trade Center para cuándo estará pronto?
2016. La torre número 4, que está ahora pues bajo construcción también, esa se va a terminar al principio de 2014. La estación de tren se va a terminar en el 15. Y después esperan que para el 2014 empiecen la construcción de las otras dos torres. Eso depende, claro, de la situación económica.
¿No? Bueno, eso iba a preguntarle, la crisis económica, ¿cuánto está incidiendo en todo el desarrollo de este proyecto?
A nosotros no nos está incidiendo, no mucho, porque todos los contratos que nosotros pues tenemos son contratos de muchos años ya. Y, por ejemplo, la mitad de las empresas que están aquí, son 130 empresas en total que tenemos. El contrato de la mayoría de esas empresas fue firmado entre los años 2006 y 2008. El problema económico aquí empezó en realidad a finales de 2007. Y pues ya para entonces teníamos muchos de los contratos firmados. Las empresas pues que están trabajando aquí pues están muy satisfechas por tener la cantidad de trabajo que tienen, así que nosotros no hemos tenido muchos problemas. Hay o los obreros, pues no hay, hay muchos obreros y no hemos tenido escasez de labor. Así ahora, que, y es por la situación económica. Así que si, hasta cierto punto los problemas económicos nos han beneficiado un poco también, porque las otras empresas que han empezado después del 2008-2009 nos dieron muy buenos precios para los contratos que tenemos con ellas ahora.
Y para terminar, cuéntenos.
Fue porque había más competencia.
Uh-huh. Cuéntenos a esta hora de la mañana del viernes, ¿cuál es el ambiente que se vive allí en la zona cero, teniendo en cuenta que se está ya a menos de 48 horas del décimo aniversario?
Sí. Bueno, como ya yo llevo aquí casi 5 años y el ambiente es el mismo, algo duro en cuestión de severo, lúgubre, melancólico, lo que sea la palabra. El día está bonito hoy, está soleado, pero sin embargo, como el día aquel martes del 2001, era un día bello, yo me acuerdo claramente. Y hoy, pues, está igual, pero la gente, pues, tiene cierta actitud, ¿no? Camina por la calle con cierta actitud sombría y se siente que sobre todo con el décimo aniversario se siente pues algo diferente. Nueva York es una ciudad muy dinámica, pero sin embargo hoy aquí, por lo menos en esta área, se siente la melancolía. Y ya le digo, todos nosotros recordamos ese día, y yo estaba en Nueva Jersey cuando aquello. Y yo trabajé en el World Trade Center, yo trabajé en la torre número 2, en la Torre del Sur, cuando yo empecé como arquitecto en 1985. Y yo me acuerdo, pues, me daba escalofrío pensar que yo trabajé en uno de esos pisos, en una de esas torres que las vi derrumbándose del otro lado del Hudson, del río Hudson. Así que aquí todos pues tenemos nuestras maneras propias de recordar y de no olvidar.
Arquitecto Eduardo del Valle, director del equipo de diseño de la Torre 1, a cargo de la supervisión de los arquitectos e ingenieros involucrados en ese proyecto particular del nuevo World Trade Center en Nueva York. Le agradezco que haya atendido nuestra llamada esta mañana, le agradezco sus respuestas, la información. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?